Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Recreo. Un momento para asombrarte, conocer y divertirte. Acompáñanos.
Saludos también a todos los sintonistas los sábados en el 94.3 FM en Radio UDG en Ciudad Guzmán, así como por el 105.5 FM en AMEC. Mi nombre es Dayana y mi compañero es
Emiliano.
Saludos a quienes integran el equipo del programa: Mariana Morán y Edgar Silva en la producción,
Silvestre Díaz en los controles operativos,
Elia Macías en la dirección. Teléfono para que se comuniquen con nosotros es 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-663-765.
Hoy en nuestro programa de niños iniciamos invitándoles a que contesten la adivinanza del día de hoy. Escuchemos.
Adivinanza. Uno arriba y el otro abajo, pero ambos hacen el mismo trabajo.
Hoy también aprenderemos palabras nuevas. ¿Qué les parece si vamos con la palabra? La palabra de hoy es agazapado.
La palabra de hoy es agazapado. La palabra de hoy es agazapado.
¿Saben ustedes qué significa esta palabra o qué se imaginan que es y cómo la utilizamos? Les digo que es una forma de, pues así, de moverse o
como agazapadas, como yo creo. Yo creo que es cuando te mueves en una forma diferente y especial. Entonces escuchemos qué significa esta palabra.
La palabra de hoy es agazapado. agazapado es una persona que se esconde, se agacha para no ser descubierto, fundamentalmente en todas sus mañas, errores y abusos. Elude responsabilidad, tal y como cuando un chiquillo hace una dañería y evita ser descubierto.
En este momento vamos a nuestro primer corte de estación. Los teléfonos de Radio Universidad son 38-250-31, 38-265-65-32 y en la línea 5 para que nos están fuera 01-800-663-6025. Vamos a hacer el corte.
Adivinanza, uno arriba y el otro abajo, pero ambos hacen el mismo trabajo. La respuesta correcta es los dientes.
Voy a contarles un cuento. ¿De qué color es el mar? Un pececillo curioso volaba sobre el océano. Quería descubrir tantas, tantas cosas. Pero lo que más le intrigaba era el color del mar. Dime, noche, tú que todo lo sientes, ¿de qué color es el mar?
El mar, pececito volador, es una gran capa negra. Tan negra, tan bella, tan silenciosa como la noche. Dime, luna, tú que todo lo ves, ¿de qué color es el mar?
El mar, pececillo travieso, es plateado como los campos de sal.
Díganme, estrellas, que como conchitas de naca centellea, ¿de qué color es el mar?
El mar son luciérnagas brillantes que alumbran el sueño de quien las ve pasar.
Dime, sol, tú que todo lo iluminas,
¿de qué color es el mar?
El mar, sonriente pececillo, es dorado, como el oro, como una llama de luz.
¡Hey, amigos, peces ángel! ¿De qué color es el mar?
Tonto pececillo volador, cantaron a coro los peces ángel. Azul como el cielo, como dos grandes burbujas que no paran de jugar.
Dime, vieja tortuga, tú que todo lo sabes, ¿de qué color es el mar?
Hay mares azul claro, mares verdoso y mares azul rey.
Dime, enorme tiburón, ¿de qué color es el mar?
Tonta pregunta, azul profundo es el mar.
El pececito distraído cayó en la cubeta de un niño que jugaba en la orilla del mar.
Dime, niño, rápido, ¿de qué color es el mar?
El niño tomó un poco de agua en sus manos y dijo:
el mar es transparente como el cristal.
Brinca que vuela, vuela que canta.
El pececillo repetía sin cesar:
el mar es como la risa de los niños, lleno de chispitas, negro y plateado, azul claro, verdoso, azul profundo y transparente como el cristal. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
¿Sabías que? ¿Qué es una estrella fugaz? Las conocemos como estrellas, pero no lo son. Las estrellas fugaces son en realidad pedazos de roca y polvo de asteroides y cometas, los cuales arden y se desintegran en la atmósfera
para acercarse a la Tierra a toda velocidad. Tomado de la VIP, revisa, está muy interesante.
Seguramente alguna vez nos hemos enfermado de gripe o del estómago y hemos escuchado: lávate las manos antes de comer y después de ir al baño, o lava las frutas antes de comerlas. ¿Y estas recomendaciones para qué?
Los microorganismos y el microscopio. Por todos lados hay pequeños seres vivos llamados microorganismos que no se pueden ver a simple vista, pero provocan enfermedades, muchos de ellos de vida libre, y otros son benéficos para el ser humano y otros seres vivos. Los microorganismos son de diferentes tipos, formas y tamaños.
En la historia de la humanidad se han registrado enfermedades masivas, como la peste bubónica, que fue provocada por una bacteria de la rata. En México, por ejemplo, hace algunos años el cólera se extendió y provocó la muerte de varias personas.
La tifoidea, el cólera y otras enfermedades provocadas por varias bacterias se han investigado con mayor precisión gracias al uso y al desarrollo de un instrumento llamado microscopio. Otro ejemplo de enfermedades provocadas por estos microorganismos son la tuberculosis y la neumonía. Los microscopios nos permiten ver a detalle las características de lo que se está observando al aumentar el tamaño real. Por ello se utiliza como una herramienta en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en la medicina, para detectar los microorganismos que causan las enfermedades y realizar la intervención quirúrgica de precisión. En la biología, para observar las características microscópicas de los seres vivos. En la geología, para distinguir los minerales que componen las rocas. Observar a través del microscopio es como asomarse a un mundo increíble que está ahí, pero no lo podemos ver a simple vista.
Salvador, y les mando un saludo a los que escuchan Radio Universidad.
El recreo es para convivir, jugar y aprender.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El AMBA. Crawfish and Toothfish.
Yo como coques y verduras y mi mami me la leche y agua.
Soy María José, espagueti.
Hola, hoy presentamos unas cápsulas. Primero, del egipcio keme, o sea tierra. La química es la ciencia que se dedica al estudio de la estructura, sus propiedades, la composición y la transformación de la materia. Es posible considerar a la química hoy como una actualización o una forma evolucionada de la antigua alquimia.
Los químicos utilizan una herramienta que permiten
entenderlo de forma muy sencilla. El laboratorio, dado que la química desde su origen siempre ha tenido un componente oculto o más, resulta muy sencillo dar a conocer la química a los niños gracias al laboratorio más.
Hoy en nuestro programa hablaremos sobre la importancia que tiene el saber de la química. ¿Qué es? ¿Dónde podemos encontrarla? ¿Por qué es importante aprenderla y conocerla como niños? Y para eso realizaremos un enlace telefónico con nuestro invitado, el ingeniero en química, Jesús Rincón Velázquez. Bienvenido. ¿Qué es la química?
La química es una ciencia y esta se encarga de estudiar la materia. Estudia lo que viene siendo su composición, sus propiedades, su estructura y su transformación.
¿Por qué te llamó la atención estudiar esta carrera?
Bueno, la química, pues, desde que yo recuerdo siempre me ha gustado y elegí esta carrera porque tiene un amplio campo de aplicación, es decir, tanto en industria farmacéutica, alimenticia, petroquímica, electroquímica, es muy vasto el área donde cabe la química.
¿Para qué sirve un microscopio?
Vaya, un microscopio, su función principal es la de proveernos la capacidad de ver objetos pequeños.
¿Qué uniforme se debe usar en el laboratorio? Te digo que es una rata.
Yo digo que es una rata, obviamente, para que no se muestre la rata.
El uniforme, bueno, por regla general, debe de traer bata, debe ser blanca y, bueno, por lo general. De manga larga, zapato debe ser cerrado. En el caso de las mujeres y los hombres, las mujeres no deben traer falda. Los caballeros tampoco deben traer short o bermudas. Tienen que ser el pantalón, el zapato es cerrado. Y obviamente se deben de tener su equipo de protección personal. En este caso pueden ser guantes. Hay una infinidad de guantes. Cubrebocas o mascarillas. Lentes de seguridad. Entre algún otro equipo. Entraría también lo que viene siendo, protección auditiva, si es que se requiere. Pero por lo general es bata, hay zapato cerrado, y no tienen que traer shorts, ni faldas, ni nada de eso.
¿Qué es la oxidación?
Pues la oxidación es un fenómeno químico donde la materia sufre una transformación por la acción de un agente oxidante, lo que provoca que los átomos pierdan electrones. Por ejemplo, cuando tú partes una manzana, tú ves que hay un cambio de coloración, es como café. Inclusive, un ejemplo también de oxidación es el cambio de coloración de algún tornillo, algún clavo, en presencia de aire. En este caso es el agente oxidante, el aire que está, el oxígeno que está en el aire. O inclusive cuando viertes el mismo clavo en el agua, el mismo oxígeno presente en el agua provoca este cambio en la materia y a eso se le llama oxidación.
¿Qué es un cambio químico?
Pues un cambio químico, cuando una sustancia se transforma en otra diferente y posee propiedades distintas. Por ejemplo, la madera cuando arde, a eso se le llama un cambio químico. Hay que tener mucho cuidado porque también existen cambios físicos y es donde existe una confusión. Si solo cambia algunas de sus propiedades, pero sin transformarse la materia, se le conoce como un cambio físico. Por ejemplo, los cambios de estado, el agua, cuando cambia a sólida, cuando se congela, las partículas del agua siguen siendo las mismas, antes y después de la congelación. A esto se le llama un cambio físico. Pero cuando el cambio químico se da, cuando la materia cambia totalmente y es otra. El ejemplo que te decía es cuando quemas tú la madera, esta se transforma completamente. Con cenizas se desprende dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces esta materia ya es completamente diferente, la principal.
En este momento, en esta segunda corte de estación, los teléfonos de Radio Universidad son 38-250-31, 38-265-32
Y a la línea sin costo para quienes están fuera de Auslan es 01800-633-865. Vámonos al corte de estación. ¡Corte!
La diferencia entre un cambio físico y un cambio químico. León. Un cambio físico ocurre cuando la materia cambia de tamaño, estado o forma. Cuando esa sandía se cayó, pasó de ser una sandía verde y redonda a ser una mezcla de pedazos rojos y verdes. Sigue siendo una sandía, pero se transformó. Otro tipo de cambio físico es el cambio de un estado de la materia a otro. El helado que está en esta cosa era sólido hace un minuto, pero se está transformando en líquido más rápido de lo que yo puedo comérmelo. El helado derretido es un cambio físico rápido, pero algunos cambios físicos pueden tardar años y años en ocurrir. Hace 8 años, este patio era nuevo. Pero con el paso del tiempo se formaron unas pequeñas grietas. Luego cayó agua que se congeló y se expandió dentro de las grietas. Esto hizo que aumentaran de tamaño. Este tipo de cambio se llama desgaste físico y es causado por los efectos del agua y del viento a lo largo del tiempo. Gran parte del aspecto de la superficie terrestre se debe al desgaste físico. Ese cochecito lo dejó mi primo Dani cuando vino de visita. El metal oxidado es un ejemplo de cambio químico. El hierro del metal reacciona con el oxígeno del aire y forma una tercera sustancia a la que llamamos óxido o herrumbre. ¿Sabes que un cambio químico ha ocurrido cuando las sustancias que componen un objeto se han transformado en otras sustancias? Cuando los átomos del sodio y del cloro entran en contacto, se hace un enlace químico y el resultado es la sal. No creo que quieras comer sodio o cloro por sí solos. Ambos son muy venenosos, pero los cristales de sal producidos por esta reacción química se encuentran en todas las cocinas. Así es, Moby. No siempre se pueden ver las reacciones químicas. De hecho, todos los días se producen reacciones químicas dentro de ti. Cuando la comida entra en tu cuerpo, tus dientes la trituran. Ese es un cambio físico, por cierto. Los cambios químicos ocurren cuando los alimentos son descompuestos por las enzimas, para que los nutrientes puedan llegar a las células que los necesitan. ¿Sabes que ha ocurrido un cambio químico porque tu nivel de energía sube más o menos una hora después de comer? Perdón, creo que me está dando hambre. No, gracias. No, de hecho creo que me equivoqué. No tengo nada de hambre.
Un laboratorio de color verde con mesones, pizarrones, tabla periódica, los niños y materiales necesarios para dicha práctica. Aparece en el laboratorio la profesora Sonita con una bata blanca a explicar el tema de propiedades coligativas de las soluciones. Están sentados los niños Liliana, Irinú, Mariana, Nela, Ángela y Leo en el laboratorio escuchando la clase de propiedades coligativas con la profesora Sonita. Mariana y Ángela están sentadas en el laboratorio prestando atención a la explicación de la primera propiedad coligativa, elevación de la temperatura de ebullición. Aparece un recipiente que contiene un solvente puro, en este caso agua, con un termómetro para medir su punto de ebullición. Aparece el mismo recipiente con solvente puro, pero esta vez se le agregó un soluto. A la solución formada se le determinó la temperatura de ebullición.
Como pudimos observar, la temperatura aumentó de 100 grados centígrados a 109 grados centígrados. Esto fue debido a la presencia de un soluto en el solvente puro. A esta propiedad coligativa se le denomina elevación de la temperatura.
Nosotros en el recreo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en el recreo. Nosotros.
¡Eh, Lamba! ¡Crawfish and Toothfish!
Barbies, ¿qué te gusta comer?
De todo.
¿De todo? Bueno, ¿qué color te gusta más?
De muchos colores.
¿Muchos colores? ¿Qué animal te gusta más?
Los perros.
¿Quieres ver cómo hacemos que este huevo no se quiebre? Busca un huevo, un recipiente, vinagre blanco y mucha paciencia. Coloca el huevo dentro del recipiente y llénalo con vinagre blanco. Asegúrate que el huevo quede completamente cubierto por el vinagre. Deja reposar el recipiente y su contenido sin tocarlo ni moverlo por un día y medio. Luego quita el huevo y lávalo con agua natural. ¿Observas algo extraño? Mira cómo el huevo ha perdido la cáscara. Esto debido a una reacción química del ácido acético del vinagre con el carbonato cálcico que contiene la cáscara del huevo, que forma burbujas de CO2. Y ves que también ha aumentado de tamaño. Esto se debe a la ósmosis, ya que el agua contenida en el vinagre entra al huevo a través de su membrana, que lo recubre. Mira que es posible hacer que rebote sobre diversas superficies sin romperse.
La dilatación es cuando un cuerpo sufre el aumento, ya sea de volumen o de longitud. El aumento de volumen se debe a causa de un aumento en la temperatura. A este fenómeno se le conoce como dilatación térmica.
¿Qué diferencia hay entre una mezcla homogénea y heterogénea?
Ah, eso no sabía. Las que se mezclan y las que no se mezclan.
Sencillamente, en una mezcla heterogénea se observan los componentes y en una homogénea no. Por ejemplo, si tú mezclas agua con alcohol, tú no notas cuál es el agua y cuál es el alcohol a simple vista. Pero en cambio, si tú tienes un agua y mezclas aceite, se ve el cambio de fases, o sea, puedes observar dónde está el aceite y dónde está el agua. El agua con aceite sería una mezcla heterogénea, y la homogénea es, en este caso, el agua con alcohol.
Un experimento que nos recomiendes para realizar los niños.
Un experimento muy sencillo puede ser un indicador de pH. casero. Lo puedes hacer con ingredientes que encuentras en casa. Es muy fácil de hacer y pues, es divertido. Para hacerlo necesitamos un concentrado de Jamaica, pedirle ayuda a los padres, hervir la Jamaica como si fueses a hacer agua. Una vez de que tengas el concentrado, necesitamos ácido acético. Este lo conseguimos está presente en el vinagre, básicamente. Bicarbonato de sodio. Entonces, una vez que tenemos el concentrado, observamos es una tonalidad rojo intenso, es muy intenso. Si tú viertes un poco de vinagre, se va a notar la coloración un poco rojo clara. Esto te indica que lo que tú estás introduciendo es un ácido, es ácido. En cambio, si tú viertes bicarbonato de sodio, este se va a tornar un tono violeta, azul. Eso quiere decir que es una base. Es un experimento muy divertido que pueden disfrutar a simple vista cualquier persona.
¿Qué precauciones hay que tener en un laboratorio?
Bueno, lo que yo recomiendo, primero que nada, es utilizar el equipo adecuado, como ya lo estaba comentando, su bata, sus zapatos cerrados y su equipo de protección personal. Independientemente de lo que vayan a hacer, es importante no iniciar con cualquier experimento si no estás con el debido equipo. Seguir las indicaciones de seguridad. Es muy importante que no se juegue dentro del laboratorio, que no coman dentro del laboratorio, ni masticar chicle, ni siquiera correr, no empujarse. Tienen que ubicar las regaderas de emergencia, los lavaojos y extintores y los extractores de gases. Es muy importante también que no tengan ningún tipo de accesorio, como por ejemplo aretes, anillos, pulseras, cualquier tipo de bisutería. También es recomendable que no lo usen. En el caso de las niñas también es recomendable que no utilicen maquillaje a la hora de estar dentro de un laboratorio, por cuestiones de seguridad.
¿Alguna actividad que nos recomiendas para aprender mejor la química? ¿Comprar un juego de química?
Pues yo les recomiendo que cuestionen todo, que sean curiosos, que mantengan viva su capacidad de imaginación, ya que es la principal herramienta para la innovación.
¿Algo más que nos recomiendes?
Pues en química hay muchos juegos de química que puedes comprar.
Así es, plan. Se los recomiendo para que vayan haciendo experimentos.
Que se esfuercen y que sean constantes en todo lo que se proponga, y el éxito vendrá por añadidura.
Gracias a nuestro invitado, el ingeniero en química Jesús Rincón Velázquez, que nos habló sobre la importancia de la química. En este momento vamos a nuestro último corte de estación. Los teléfonos de Radio Universidad son 38-250-31, 38-265-32, y en la línea sin costo para quienes estén fuera de los planes 01-800-533-865. Vamos al corte de estación. ¡Corte! ¡Ah!
El agua es uno de los recursos naturales renovables que nos proporciona la naturaleza y la usamos todos los días en la vida cotidiana para nuestro consumo y aseo personal. El agua es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 65% en la edad adulta. Aproximadamente el 65% de esta agua se encuentra en el interior de las células y el resto es la que circula en la sangre y baña los tejidos. El agua participa de todas las funciones vitales e interviene en la digestión, ayudando a desinfectar a los alimentos que incorporamos, luchar contra la sequedad y eliminar las toxinas del cuerpo. En los niños, el balance líquido es más delicado y la deshidratación, es decir, la deficiencia de agua en el organismo, puede ocurrir con gran frecuencia. Para los atletas, es de vital importancia mantener al cuerpo bien hidratado, debido a la función que tiene el agua en la regulación de la temperatura corporal. Una hora de ejercicio puede hacer que perdamos más de un litro de agua en forma de sudor, dependiendo de la intensidad del ejercicio y de la temperatura del aire.
Hola, me llamo Jimena Romero López. Me gustan los juegos, duro como una hora jugando con ellos. Me gusta el juego de Mario Bros y no es de violencia y me gusta jugar eso. Y también son buenos porque no nada más tienes que correr y brincar, no es nada de violencia como pegar.
Hola, soy Gregorio Gabriel Ramírez. Me gustan los videojuegos. ¿Cuántos jugamos?
Una hora.
Jugamos el de San Andrés, es violencia, sacamos el hidra, es muy horrible. Sacamos bombas, hacemos el despapaya de San Andrés y me sube matando. Es divertido. Jugamos el de Wizard 2, a veces. ¿Le ha gustado? ¡Has jugado el de Wizard 2! ¡Me gana él!
¿Crees que los videojuegos son buenos o malos?
Son buenos. Porque haces ejercicio con tus manitas.
Mi diente me lo quitó mi mamá y el dentista. Cuando estaba en su cabaña del dentista, fui a comer y después me lo quitó mi diente en la casa. Y después lo puse en la cama y después se lo llevó a todo y me dejó dinero. Un billete de 1200.
¿Sabías que el sistema solar es tan grande que la probabilidad de que nos impacte un objeto terrestre peligroso es muy baja? Un asteroide de 5 kilómetros de diámetro caería en la Tierra, cuando mucho una vez cada 10 millones de años. Uno de 100 kilómetros y una vez cada 100 millones de años. Tomado de la revista muy interesante.
¿Sabes qué es un superhéroe?
Sí,
sí.
Claro.
¿Tienes algún superhéroe favorito?
Hulk,
Superman,
el Hombre Araña.
Si fueras un superhéroe, ¿qué poder te gustaría tener?
Invisibilidad.
Volar.
Escalar.
Dime soy. Dime soy.
es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El AMBA. Crawfish Etiquette.
Nosotros somos Rodrigo y Diego y vamos a grabar un cuento para Radio Universidad. El niño de los juguetes. Había una vez un niño que siempre veía la tele y se aburrió. Entonces él no conocía los juguetes. Entonces le compraron títeres y dijo, ¿qué es esto? Y le dijeron que se pusiera a jugar con ellos. Y le compraron un balero. Y esto, tienes que poner la cosa grande en el agujero del balero, con toda su fuerza. Y le dijo a la mamá, ¿qué puedes comprar? Me puedes comprar una churumbela, pero ¿cómo se juega? Tienen que hacer bolitas de papel. Tomó y dice, toma una, tienes que tomar una. Y el niño ya para siempre jugó con los juguetes. Sí.
Hola, mi nombre es Fernanda y voy a grabar un cuento para Radio Universidad. El cuento se llama La niña y sus juguetes. Había una vez una niña que tenía muchos juguetes y empezó a jugar. Primero jugó con su matraca, hasta que se aburrió y dijo, ¡ay, esto no sirve de nada! Después jugó con su tren, luego se aburrió y dijo, ¡ay, esta cosa no sirve! Al final jugó con su papalote y a lo largo de una hora se aburrió. ¡Uy, esta niña no está conforme con nada! Después dijo, ya que tengo que salir un rato. Se divirtió y al final aprendió el valor de las cosas. Y esta fue la historia de la niña y sus juguetes.
Yo escucho Radio Universidad.
El ratón y el caballo. Había una vez un ratón que se encontró con un caballo y se encontraron con un niño que estaba silbando
y los invitó a que pasearan con él y luego se encontraron con unos niños jugando memorama y los invitaron
y cabalgaron y al último se encontraron tres niños jugando
carreras
de costales y los tres niños invitaron a jugar a las carreras
y vivieron felices. Autores: Diego, Emiliano y Emir. Este cuento es para el recreo de la radio universitaria.
Reciclaje. Actitud responsable ante el consumismo. Una de las imágenes más tristes de las Navidades es la que dejan las hileras de cubos de basura de la semana siguiente de dar los regalos. Los juguetes se convierten en basura en menos de un año, contribuyendo con kilos de plástico y otras sustancias tóxicas al medio ambiente. ¿Qué podemos hacer? Reducir la cantidad de juguetes y regalos que se compran y sustituirlos por momentos de calidad en familia.
Esta es la fábula de la luciérnaga y el sapo.
En un jardín vivía una luciérnaga y un sapo que se morían de envidia al ver su suave brillo. En cuanto pudo, la atrapó e intentó asfixiarla. ¿Por qué me haces esto si yo no te he atacado?, preguntó la luciérnaga ingenua. ¿Por qué brillas de ese modo?, contestó el sapo. Eso es para mí la mayor ofensa. La moraleja es: cuídate siempre de los individuos.
Los niños en la aventura. Había una vez dos niños llamados Roberto y Julián. Estaban jugando a las escondidas mientras Julián estaba escondido detrás de un arbusto mientras que Roberto contaba.
Cuando estaba buscando a Julián, se encontró un balero y empezó a jugar con el balero y luego le habló su mamá para que comiera vegetales.
Mientras acababan de comer Roberto y Julián, entonces con un tren llegó su mamá y les contó que ella tenía una pirinola en su cajón, la sacó y se las prestó para que jugaran.
Así Roberto y Julián aprendieron un nuevo juego y se divirtieron. Actores: Miguel, Edwin,
Irving
y Brian. Este cuento para el recreo de Radio Universidad.
Del autor Manuel Benítez Carrasco, Aquella lluvia buena. Aquella lluvia buena de cuando yo era niña. La mesa de camilla arrimada al balcón. El brasero encendido. Mi madre en su costura. Pegada a los cristales del balcón yo, llenándolos de niebla con mi vaho y escribiendo sobre ellos mi nombre muchas veces. Me divertía la gente corriendo por las calles. ¡Qué gustito en los pies del brasero encendido! Y una melancolía, todavía no estrenada por mí, se paseaba a ser arriba, abajo, esperando a que yo cumpliera 20 años y pensara: ¡qué triste la lluvia sobre el mundo! ¡Qué mansamente triste! ¡Qué hermosamente triste la lluvia sobre el mundo! Un perro callejero cruzaba cabizbajo metiéndose en los charcos. Y yo hubiera querido darle el pan de mi cena y haberlo calentado al amor del brasero. Solo que el perro ignoraba mi caridad de niña y se perdía lejos detrás de los cristales. ¡Qué gusto de la lluvia! Y de no ir al colegio por culpa de la lluvia. Sobre la mesa juegos, revistas infantiles, pájaros y diablos. Y mi madre remendando ropa blanca. Muy blanca, y muy remendada. Tanto que no podría saber qué tela era la tela original. Todo era un limpio y blanco remiendo tras remiendo. Y una conversación sin voz entre sus labios. ¿Ella sabría con quién? Puede que con mi padre, que no tenía trabajo. Puede que con la Virgen, pidiéndole trabajo. O con la panadera que nos fiaba el pan. Ella hablaba y hablaba, pero solo se oían el ruido de la lluvia, las chispas del brasero, un golpe de tijeras y pasos en la calle. Mamá, mamá, hoy no ha venido el de las aceitunas. ¿No ves que llueve, hija? Te canto su pregón. Partidas, mira niña, las aceitunas. Y mi madre reía. Y el de los caracoles. A piedra gorda el cuartillo de caracoles. Y mi madre reía y llovía. Y seguía lloviendo por las calles del mundo. Su íntima tristeza y por sus alegrías. Mi madre era lo mismo que son todas las madres, como una mansa lluvia sobre nuestras cabezas, solo que ella tenía la lluvia por los ojos y miraba tan dulce que parecía el cielo, Eran sus ojos grandes y el cielo le cabía holgadamente en ellos. ¡Ay, la lluvia! ¡Qué risa! Una mujer rechoncha se cayó sobre un charco. ¡Pantorrillas al aire! ¡Ay, qué risa! Y dolor en la casa. Mi padre en su taller, en un mundo perdido entre clavos, martillos, garlopas y virutas. Y mi madre enfrascada en sus blancos remiendos, en sus economías y sus grandes suspiros. Y yo, junto al brasero, alegre por la lluvia, y de no ir al colegio por culpa de la lluvia, y riendo, riendo porque una mujer gorda, pantorrillas al aire, se cayó sobre un charco. Hoy cae la misma lluvia, mansa, tierna, dulcísima. ¿Qué pensará la lluvia de aquellas risas mías? Por el balcón resbala y me mira a los ojos. ¡Ya no te ríes! Y me pongo a llorar. Mientras, allá en el cielo, en su balcón glorioso, mi madre pespuntea un celeste remiendo en la capa de Dios.
Bienvenidos a la sección mixta, donde hablaremos de chistes, fábulas, leyendas, cuentos y trabalenguas.
Un día Pepito le dice a su tía: tía, eres muy fea. Y le dice a su papá: Pepito, vete a disculparte con tu tía. Y Pepito le dice así. Y Pepito, según él, disculpándose con su tía: tía, siento que seas tan fea.
Estaba una señora desconocida, un papá y su hijo, esperando el autobús. Y entonces el niño le dijo a su papá: papá, ¿por qué esa señora está tan gorda? Y le dice: no sé, creo que va a tener un bebé. Y entonces le dice: ¿qué, entonces qué va a tener, niño o niña? Y entonces le dice: no sé, ve a preguntarle. Y le dice el niño: señora, ¿qué espera? Y la señora le dice: al autobús. Y le dice el niño a su papá corriendo: papá, papá, qué chido, esa señora va a tener un Transformer.
Ojalá y les haya gustado nuestro programa. Gracias a quienes hacen posible este programa: Elia Macías en la subdirección regional, Mariana Morán y Edgar Silva en la producción,
Silvestre Díaz en los controles operativos.
Adiós, mi nombre es Fernanda y le mando saludos a toda mi familia. ¡Hasta la próxima!
Adiós, mi nombre es Jesús y mis compañeros son...
Adiós, mi nombre Mariana. Es Emiliano y les mando saludos a mi, toda mi familia y a...
Saludos a mi mami.
Mi nombre es Dayana y le mando saludos al Fraule,
a los radioescuchas de Ameca, Ciudad Guzmán, Ocotlán y a los que nos sintonizan por señal global.
El recreo.
Te esperamos para el siguiente recreo aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Auclán.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.